que hoy es el Día Europeo de la Mediación, coincide esta fecha con la aprobación de la recomendación número R981 sobre mediación familiar, que se aprobó por el Consejo de Europa en el 98, lo que supuso pues un impulso en el uso y el fomento de este mecanismo, que lo que hace es resolucionar conflictos para el logro de acuerdos pues por la vía del diálogo, con menor coste económico y social. Bueno, pues hay una organización que es pionera, que es la UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, que es pionera en España desde principios de los años 90 y que desde entonces ofrece servicios de mediación familiar gratuitos. Ellos ayudan a la labor de sensibilización para que se utilice este tipo de recurso en campañas, en publicaciones, en talleres tanto a familias como a profesionales. Así que vamos a hablar de este tema en su día, precisamente, porque es un tema pues muy interesante, el tema de la mediación, con Gregorio Gullón, que es mediador y que además tiene un hijo adolescente, parece ser. ¿Qué tal, Gregorio?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, tengo un hijo, pero todavía le queda bastante para ser.
¿Todavía te queda? Pues te vas a enterar tú de lo que vale un peine. Gregorio, ya lo verás. Pero de cualquier manera, sí que hablamos contigo porque participas en una guía que es de mediación intergeneracional para familias con adolescentes. Es un poco una guía que ha puesto en marcha, es un proyecto más de los que tiene la UNAF. Cuéntanos, ¿cómo ayuda la mediación cuando nos encontramos con adolescentes?
Exacto. En UNAF llevábamos prestando más de unos 15 años un servicio gratuito para familias que tienen hijos adolescentes, un poco que atraviesan dificultades en su relación, en su convivencia. Y bueno, queríamos plasmar toda esta experiencia, todo este aprendizaje en estos 15 años prestando este servicio, pues en una guía para profesionales. Entonces, a través del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Bienestar Social, pues hemos podido editar esta guía, pues que habla un poco de las características diferenciadoras de la mediación en separación y divorcio, que iría por un lado, y de la mediación para estas familias que tienen hijos y que tienen estas dificultades. Es una guía que hemos elaborado entre mi compañera, Belén Rodríguez Carmona, y yo, y la acabamos de editar, esta recién salida de la imprenta.
O sea que es un instrumento, una herramienta que nos puede servir, yo creo que a todo el mundo, en un nivel o en otro, si queremos acercarnos a esas personas que están en plena ebullición, en plena formación.
Sí, sí. El servicio que prestamos es para familias, pues bueno, pues que tenían hijos pequeños. Estos hijos crecen, llegan a la adolescencia y se quedan un poco atascados en la manera de cómo funcionaban. No es lo mismo tener un hijo pequeño que tener un hijo adolescente. Entonces, en este servicio, pues tratamos de resolver todas estas dificultades, ayudarles un poquito a que funcionen de otra manera, que se comuniquen de otra manera y que todos puedan tener una relación mejor y puedan estar mejor dentro de su familia.
¿Cómo comienza ese desatasco, Gregorio?
Bueno, nosotros trabajamos desde un modelo sistémico. Nosotros, a diferencia de otros recursos, no trabajamos solo con el adolescente que presenta dificultades. Nosotros citamos a toda la familia, citamos al padre, a la madre, si hay más hermanos, citamos a todos los hermanos, para empezar a entender qué es lo que está sucediendo en esa familia, porque muchas veces vemos pues que el adolescente es el síntoma, es el que presenta la dificultad, pero en realidad la dificultad está en la relación, está en la interacción entre todos ellos. Entonces les citamos a todos y vamos tratando de entender y viendo cómo modificar pues esa relación, esas pautas de comunicación, y es de la manera que empezamos a trabajar con ellos. A veces citamos a los padres solos, a veces citamos también luego al grupo de hermanos, y bueno, poquito a poco vamos trabajando todo esto.
Si tuvieras que decir alguna carencia que sea común a estas familias en las que hay algún tipo de problema, ¿cuál sería?
Pues más que carencia, iría por el sitio contrario. Yo creo que son familias excesivamente preocupadas por, a veces, ciertos comportamientos de los chicos, de las chicas, que son totalmente evolutivos o que son totalmente esperables en esa edad, pero que a las familias les generan mucha preocupación. Entonces, las familias su reacción suele ser mucha sobreprotección, muy estar encima del chico, ejercer un control que muchas veces es excesivo, y esto lo que genera es mucha reactividad en el adolescente. Podemos decir literalmente que se acaba quitando a su padre y a su madre a patadas, y esto es algo que preocupa mucho. Las dificultades también dentro del colegio, el grupo de amigos, que a veces no es el que deseamos para nuestros hijos. Bueno, todas estas preocupaciones quizás un poco las esperables en la adolescencia, pero que hoy en día nosotros los padres y las madres pues quizás ejercemos demasiado control y estamos demasiado encima de los chicos, a diferencia de otros momentos.
Cuando vosotros establecéis estas relaciones con los padres, con otros hermanos, ¿van unidas a algún tipo también de o unidos a algunos problemas que también estén en el otro lado? O sea, que no únicamente están en los adolescentes, que son a lo mejor los protagonistas del problema, sino que es en los dos lados, sí, en las dos vías en donde hay que trabajar.
Sí, trabajamos mucho. Muchas veces, digamos que la conducta que está presentando el chico, la chica, es la manifestación de que hay problemas en otro sitio. Muchas veces hay problemas dentro de la pareja, dentro de la relación entre el padre y la madre. No acaban de ser equipo, hay mucha desautorización de uno al otro. Nosotros solemos decir que muchas veces nos encontramos al adolescente muy subidito, y normalmente suele estar subidito en los hombros o bien del padre o de la madre, y entendemos que es ese padre o esa madre quien debe bajarle para que ese chico no esté tan subidito. Y bueno, ahí sería un trabajo más con los progenitores que con el propio chico en sí, que también, pero bueno, un trabajo más con los progenitores.
Ya sé que me vas a decir que a la pregunta, ¿cómo podemos hacer que se equilibre este adolescente que se ha subido encima de los padres y se ponga un poco a su nivel? Es cuestión de desde el origen de las relaciones, pero una vez que estamos ya ahí, ¿qué instrumentos utilizáis? ¿Cómo podemos conseguirlo?
Bueno, nosotros digamos que hay como ciertas, ponemos el foco en ciertas cosas que tienen que hacer los padres, que va a facilitar mucho esto. Lo primero que les decimos es que en esta época no se deben centrar tanto en el control, en la autoridad, que también se deben centrar mucho en cuidar el vínculo, en cuidar la relación con sus hijos. Evidentemente, sobre todo en estas situaciones de que un chico está subidito, padre y madre deben ser un equipo, no remar cada uno en una dirección. También deben ir procurando la autonomía de los chicos, ir delegando gradualmente pues ciertas cosas en ellos. Ya no son niños pequeños y poco a poco pues tienen que ir ejerciendo esta autonomía y sufriendo las consecuencias de las decisiones que toman, que muchas veces les intentamos proteger. Evidentemente, poner unas normas, marcar unos límites. Y sobre todo, algo que no funciona nunca, pero que nosotros los padres solemos hacer mucho, es sermonearles, soltar discursos. Nosotros quedamos muy a gusto, pero ellos desconectan enseguida. Y sobre todo, y especialmente, poner la vista en lo que sí funciona, que muchas veces en estos chicos, en estas chicas, hay muchísimas cosas que funcionan, pero ponemos demasiado el foco en pequeños problemas, y eso acaba deteriorando mucho la relación.
A ver, ¿qué funciona, por ejemplo?
¿Qué funcionan los chicos y las chicas de hoy en día? Bueno, nosotros quizás tenemos un poco un sesgo, porque quizás nos llegan pues familias con dificultades, pero hoy en día todos podemos observar pues que hay chicos y chicas que funcionan muy bien, que estudian mucho, que tienen grandes resultados. Sin embargo, como que tenemos, quizás por la preocupación, tenemos el estereotipo del adolescente, pues un poco el adolescente que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que la lía, pero luego la realidad no es esa, es más un estereotipo y ciertos casos que quizás llaman más la atención.
¿Hasta qué punto también pueden echar un cable bastante interesante en el profesorado de los colegios, de los institutos?
Bueno, son una pieza clave. Yo creo que los chicos en estas edades están en dos grandes contextos, que es la familia, estaría la escuela por otro lado, y luego estaría la sociedad. Familia y escuela deben remar en la misma dirección. muchas veces no se da. En la escuela un poco los valores que predominan es el del sacrificio, el del logro, el de un poco la recompensa a largo plazo. Y sí es verdad que en algunas familias no se comparten esos valores. Cuando entran en colisión estas dos formas de entender un poco la vida, es cuando nos solemos encontrar problemas, cuando los profesores están desjerarquizados, cuando los padres hacen mucha crítica al profesorado. Pero si todos remamos en la misma dirección, desde luego va a ser una gran ayuda para que los chicos crezcan bien.
¿Cómo llegan hasta vosotros estas familias que necesitan a una persona que medie, que intervenga, para que su problema no acabe, pues, por ejemplo, en los tribunales?
Sí, nuestro servicio es un servicio gratuito. Es un servicio gratuito porque está subvencionado por la Comunidad de Madrid. Simplemente se tienen que poner en contacto con nosotros. Nosotros estamos en Madrid capital, cerca de la Glorieta de San Bernardo. Simplemente llamar por teléfono. Nuestro teléfono lo pueden ver en nuestra página web, que es UNAF, acabado en F.org. Llamar y pedir una cita. Y en ese momento nosotros les explicaríamos quién tiene que venir a esa primera cita y fijar una fecha y una hora simplemente.
¿Qué media de edad tienen los adolescentes que protagonizan estas visitas que os llegan?
No hay una media determinada. Hay padres que ya tienen una preocupación con chicos muy pequeñitos, con 11 años, y lo que sí nos estamos encontrando es como que la adolescencia se está estirando tanto por abajo como por encima. Encontramos ya perfiles de adolescentes en menores a lo mejor de 9, 10 años, y nos encontramos con chicos y chicas pues casi más cerca de la treintena que siguen siendo adolescentes en cierta medida.
¿Qué me
nosotros,
estás
si es verdad,
diciendo,
que ponemos...
Gregorio? ¿Que nos
sí.
llegan los adolescentes a los 30 y pico, algunos?
Sí, bueno,
por Dios.
Y yo creo que nos podríamos encontrar también con gente más mayor que sigue teniendo un
comportamiento.
Sí, nosotros ponemos un límite que es entre los 12 y los 19 años.
¿Y no podemos aplicar ya esa norma que tanto está creando tendencia, ¿no?, en los últimos años, de no castigo y sí refuerzo positivo con los adolescentes?
Sí, bueno, en ocasiones el castigo es necesario. Sí es verdad que si toda la educación se centra en el castigo, les acabamos dando a los chicos un enorme poder, que es poder, digamos, despreciar el castigo y poder despreciar la recompensa. Y ahí nos vemos que los padres se quedan muy desorientados y muy perdidos cuando ven que el castigo no funciona. Bajo mi punto de vista, además, educar simplemente utilizando el castigo hace que los chicos no sean capaces de reflexionar, porque acaban estando más centrados en lo que su padre o su madre le hacen que en la conducta que han estado llevando a cabo. Entonces, yo entiendo que es necesario unas normas y unos límites. Por supuesto, es necesario sufrir las consecuencias cuando no respetas esas normas y esos límites, pero la educación, la crianza no debe girar únicamente alrededor del castigo, porque si no, no estaremos educando chicos que se las vayan a apañar bien luego en la vida, que funcionen bien, que tengan un criterio, unas decisiones propias.
Y además, si queremos que nuestros hijos dialoguen también, pues tenemos que hacerlo nosotros con ellos, intentarlo, aunque sea difícil. Para eso podemos requerir vuestra ayuda. Está muy bien recordar esa web, UNAF, UNAF.org, donde aportáis una ayuda gratuita a esas familias en las que, bueno, se necesita la ayuda de un mediador familiar para que se desatasque también un poco el tema de las instituciones, ¿no? Y podamos arreglar los problemas de otra manera, de otra vía más agradable y quizá, bueno, más fácil a lo mejor que la otra.
Más productiva, sí, evidentemente.
Pues muchísimas gracias en este Día Europeo de la Mediación por haber atendido al programa y gracias por vuestra labor, que sigáis así, ¿eh?, como asociación pionera en la mediación y como, bueno, la difusión, que sigáis intentando esa difusión de la mediación como resolución de conflictos. Gracias, Gregorio.
Muchísimas gracias a vosotros. Un
Gregorio
abrazo.
Guñón, gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jardín.